la sala.
Hace 20 días, la nave espacial de la empresa Virgin Atlantic se destruyó tras sufrir un accidente en el que murió su copiloto. Era un vuelo de prueba antes de que se inicien los viajes fuera de la atmósfera terrestre. Y para uno de esos viajes tiene billete nuestro invitado de hoy, ¿no, Pedro?
Pues sí, porque lleva años preparándose para volar alto. Ha estado en Rusia, Estados Unidos y no pocas veces se ha probado su mono espacial. Pero resulta que el accidente de hace 20 días puede alterar sus planes. Josep Feijóo, bienvenido de nuevo aquí a Radio Vitoria.
Opa, ¿qué tal estás? Buenos días. Bien, bien, pues recién aterrizado, lógicamente, del centro espacial ruso. Pelín triste por lo que ha pasado con la nave, con el Space-H2, porque tanto el piloto como el copiloto, el que ha fallecido, eran amigos míos, les conocía personalmente, he comido cena con ellos muchas veces. Y sí, como dice Pedro, pues vamos a sufrir un retraso de 5 o 6 meses.
Eso te iba a preguntar, porque ¿para cuándo tenías billete?
Oficialmente, yo iba a volar entre febrero y marzo del 2015. De hecho, dos días antes del accidente, la Virgin Galactic, nos mandó un mail a todos los futuros astronautas, porque así nos llaman, diciéndonos que la prueba de ese viernes era muy importante, que posiblemente sería el último flight test antes del vuelo inaugural, que previsiblemente, aquí siempre hay que decir previsiblemente, estaba programado para el 24 de diciembre del presente año. Uh-huh. Pasado el primer vuelo, el mío es el 24, mi misión es la 24 y, bueno, pues que, como has visto antes en el mail que te he enseñado, que aunque son de carácter muy, muy privado por control de misión, pues todo parece indicar que en 2015 la idea es la segunda nave, que está sin bautizar, uh-huh, pues iniciar los viajes.
Oye, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sabéis? ¿Por qué se estrelló?
Bueno, como los dos somos apasionados del mundo de los aviones, sí, que tú también pilotas, y hemos indagado, bueno, la información que ha mandado, la información siempre nos la manda control de misión. Yo mis contactos con la Virgin, independientemente de que soy amigo personal de Richard Branson, uh-huh, pero a título personal,
Richard Branson, que es el gran dueño de la Virgin,
es el dueño de Virgin Galactic, o es que él compró, porque es él compró la empresa que diseña los cohetes, la ha comprado, no tener problemas. Bueno, lo que se sabe es que segundos antes de la ignición, cuando cuando el cohete se había soltado, la nave nodriza, ahí hay 2 segundos en los cuales caes con un ángulo, una inclinación de 6,7 grados, que es el pasillo correcto para salir hacia el espacio exterior, y parece ser que todo esto está en función de lo que diga la Agencia Espacial de Seguridad Americana, o sea que aquí hay que andar con mucho cuidado, pero vamos, la información que nos han mandado, notaron una anomalía en esos 2 segundos y parece ser que se activó erróneamente el protocolo de aterrizaje.
Por lo tanto, parece ser un fallo humano. ¿Cuántas personas estáis en lista de espera para ir?
752.
752 personas. Sí.
Y yo soy el 144 de esa lista.
¿Que han pagado cuánto? Porque ¿cuánto cuesta?
Pues el billete ha subido de precio. Los primeros años, los que nos apuntamos en plan, digamos, pioneros en creer en este proyecto, ten en cuenta que había ido el Space Seed 1 2 veces, con Miley y con Peter, que es el que está ahora herido gravemente. Y bueno, pues la gente pues no daba tampoco muchos votos de confianza. Richard Branson es muy mediático, vende muy bien la moto, pero claro, esto es ir al espacio, esto tiene los mismos riesgos que la Soyuz o el Saturno, o sea, hay que ir al espacio, hay que vencer a la tercera ley de Newton, no hay más tutía, lo que sube baja y para subir tienes que hacer mucha fuerza hacia abajo. Costaba $200,000 más todas las pruebas que hay que hacer, las centrifugadoras, que se te puede disparar hasta los... Si haces las pruebas que la agencia espacial te recomiendan, te pones por encima de los 700.000 euros.
¿700.000 euros?
Sí, yo llevo gastados bastantes más. Bueno, yo no, los laboratorios que invierten.
¿Quién costea este viaje?
Los laboratorios, todos empresas de farmacéuticas, uh-huh, para probar diferentes software de telemedicina, para probar diferentes fármacos.
Porque hay que recordar que tú eres diabético.
Soy diabético y entonces en el espacio lo que en tierra está prohibido hacer, que es la manipulación con células madre o embrionarias, nosotros hemos cogido, las hemos alterado unas citoquinas inflamatorias del páncreas y en ratas de laboratorio, esto lo sé porque lo he visto yo. No, el que te está mirando con estos ojos.
Sí.
Esto lo he visto yo en Suiza con mi equipo de científicos. En ratas de laboratorio hemos curado la diabetes y los resultados los tengo en mi casa, tengo toda la formulación. Pero en humanos está prohibido hacerlo en tierra.
Y en el viaje tú lo que tienes que hacer es...
A mí me van a inocular, me voy a inocular yo.
Insulina, etc.
Bueno, aparte de que me inyectaré insulina, veremos el comportamiento de la hormona de la insulina, que es una hormona
artificial. Sí, vas monitorizado,
etc. Pero vamos, sobre todo el tema de las citoquinas inflamatorias, hombre, pues me motiva mucho, porque si yo vengo del espacio curado de la diabetes o precurado, o sea, ya en iniciar la fase de que mis citoquinas antiinflamatorias desaparezcan y me quede solo con las inflamatorias, que son las buenas, esto se va a poder hacer extensible a los, no te voy a decir, a los 3,5 millones de diabéticos que hay en España, o mi sobrina Edurne, que tiene 13 añitos y la quiero curar, sino a millones de niños. Y hay que hacer, solo se puede hacer en el espacio. Entonces son los laboratorios, las grandes empresas que todo el mundo conoce de los fármacos y de la medicina, por los que están invirtiendo en este proyecto.
Sí, o sea, todo es financiación privada.
Privadísima. Afortunadamente no tengo
que... Las instituciones no te han dado.
No, ni quiero además, ni quiero.
Tú sigues entrenándote. Has estado en la NASA, has estado en Rusia. ¿Qué es lo que haces, por ejemplo, en el último viaje de que estuviste en Rusia, que acabas de venir? ¿Qué es lo que has hecho?
Mira, en la NASA he estado 9 veces y en el Centro Espacial Ruso 3. Siempre lo primero que haces cuando vas, yo suelo estar dos semanas, lo primero son muchos seminarios. Ellos ya te mandan previo, vía mail, te envían toda la información de lo que te van a requerir. Si vas a coger un avión de combate, pues para simular el Rocket Lance, que es la maniobra de despegue, si vas a hacer giros orbitales para simular las 5,4 G, o si te vas a meter a la centrifugadora para hacer lo mismo, ellos te dicen todos los protocolos que tienes que seguir.
¿Tendrás un buen nivel de inglés?
Todos hacen inglés. Pero en Estados Unidos, cuando me meto en la centrifugadora, y en Rusia, cuando me meto en la centrifugadora, me ponen un traductor inglés-ruso-castellano, por si acaso, porque en la centrifugadora, a 6 Gs, con que muevas la cervical un milímetro se te parte y te quedas tetraparapléjico. Ten en cuenta que la cabeza te pesa 80 kilos, que tu cuerpo está diseñado para una G y media, y ahí estás soportando 6 veces la fuerza de la gravedad que tu cuerpo ha sido diseñado, tu estructura ósea. Entonces, yo lo sé porque me lo han dicho en los 200 espaciales, me dicen, Josu, aquí ha entrado gente, 33 años, muy bien preparados, dos ingenierías, el sueño de ser astronauta como tú, y han salido en silla de ruedas toda su vida. Entonces hay que tener muchísimo cuidado.
Hay pilotos que con aviones acrobáticos aquí en Vitoria llegan a los 4 o 5 Gs y...
Sí, pero llevan trajes anti-G.
Y se van a tomar una cerveza a la cuesta. Llevan una camiseta de ITV.
Llevan el pantalón anti-G porque es lo que se pone nada más.
Bueno, aquí en Vitoria una camiseta de ITV.
Ay.
Y luego van a tomar cervezas. Pero bueno, son 4 o 5 Gs.
Bueno, 4 Gs no es ninguna tontería. Son las Gs que coge un coche de fútbol.
A ver, chicos, ¿qué es eso de la G y las Gs?
Una G es el peso, una fuerza de gravedad.
La
fuerza de gravedad. 9,8 metros
por segundo
cuadrado. Claro, que se ponen a hablar ellos.
Es tu peso.
Que son especialistas en temas aeronáuticos.
Pues 70 kilos por 140 kilos.
Oye, ¿qué peso? 59.
Por 59 kilos.
Me dice 70
bueno,
kilos.
¿Quiénes son mejores? ¿Quiénes están más...?
Los rusos o los americanos. Los rusos son más puñeteros.
Pero suena... Todo lo que nos llega de Rusia es como un poco cutre, ¿no?
Las imágenes... Cuando vas al centro espacial, al Yuri Gagarin, pues sí, está como viejo. Está como viejo y oxidado, pero por fuera. Pero cuando entras adentro es que flipas. O sea, tienen unos programas informáticos, tienen lo mejor en tecnología de
ordenadores. Ayer despegó la Soyuz y hoy se ha ensamblado con la...
En seis horitas nada más.
Con la Estación Espacial Europea.
Mira, los americanos son más de marketing. Yo con los americanos estoy muy bien, tengo muy buen rollo, tengo buen feeling con el jefe de entrenadores, y con los rusos tengo todavía mejor rollo. Igual es porque mi mujer es rusa, bueno, no lo sé. Los rusos, a primera vista, son como más cutrillos, pero luego son más profesionales.
Oye, ¿y los rusos por qué no van al espacio también montando algo parecido a Virgin Atlantic? Es decir...
Pues yo creo que lo acabarán haciendo, porque ya...
¿Una iniciativa privada rusa?
Lo que pasa es que los rusos tienen lista de espera ya para ir con la Soyuz a la Estación Espacial, pagando, ahora son ya 30 millones de dólares los que hay que pagar.
¿Y a ti eso no te va?
A mí me ha invitado a Krikoliv a irme dentro de 2 años, y yo creo que si mi viaje al espacio con Virgin me sale bien, y yo creo que me va a salir bien... Hay un laboratorio que me ha dicho que me paga los 30 millones de dólares para que esté un mes en la Estación Espacial viviendo. De hecho, ya estoy haciendo los protocolos para vivir en la Estación Espacial. Krikoliv personalmente me lo dijo, y además, cuando me lo dijo, estaba Euskal Televista, estaba el programa Tecnópolis, lo estaba grabando, ¿eh? Y nos quedamos todos cuando me dijo Krikoliv, Josu, si quieres te invito a la Estación Espacial, hay que pagar el combustible. Y dije, ¿cuánto? 30 millones. Dije, lo voy a hablar con unos laboratorios. Ten en cuenta que hacer un experimento en el espacio cuesta 100 millones de dólares. Yo sería hasta barato para ellos. Y repito, siempre es financiación privada, que no tiene nada que ver ni con organizaciones sociales, ni ayudas sociales, ni ONGs, ni nada. Estos son los laboratorios que invierten donde les da la gana, y a mí se me considera una rata de laboratorio muy
ineficaz.
¿Y
si al final no vas al espacio?
No, sí voy.
¿Tienes que devolver toda la pasta?
Hay que devolver el dinero, sí. Bueno, te lo devuelven ellos a ti, y eso lo doy a la empresa privada. Y además, ante notario aquí en Vitoria, bueno, lo hice con Juan Kurz, que ahora ya no está, pero está todo recogido por si acaso pasa algo.
Quien iba a ir también por ahí lejos con Virgin Atlantic al espacio era el del Abusador.
Sí, Xavi, Xavi. Sí, sí. Ese va a ir antes que yo porque está
el
en...
El catalán de la lotería, sí. De Short.
Sí, además ese es socio inversor de la empresa de Virgin.
Pero ese no le veo, está como muy fofo.
Bueno,
¿no?
Pero tiene mucha pasta.
Pero no le veo yo como... No tiene cuerpo de astronauta, pero... yo... Es así, grande...
No, no, si yo le conozco, le conozco.
Fumando, ¿no?
Él cuando... Una vez vino a Vitoria, que me quería conocer personalmente, estuvimos comiendo y me dijo, yo eso es que está súper en forma. Le dije, mire, es que mírame. O sea, es que yo hago deporte todos los días del año, no fumo un par de cervecitas como mucho. Entonces, yo tengo un comportamiento, una respuesta física a ciertos parámetros que él no los tiene. De hecho, en la Agencia Espacial Rusa y la americana, los médicos me dicen, Josu, tú no eres diabético. Y digo, que sí lo soy. Hacedme los controles de glucosa y veréis que sí. Me dicen, eres perfecto. Me dicen, eres perfecto para los entrenamientos. De hecho, en 9 años que llevo entrenando entre la NASA y el Centro Espacial Ruso, todas las pruebas las he pasado con sobresaliente.
¿Y no te has mareado nunca, en la centrifugadora?
Nunca, nunca, nunca. O sea, todas las pruebas las he pasado con sobresaliente, aunque reconozco que no tengo ni una buena experiencia para contar. O sea, es todo muy desagradable. Sí. Es todo muy desagradable. La gente de la centrifugadora pierde la visión, pierde el conocimiento, la gente vomita. Yo salgo de la centrifugadora y digo, pues ya está.
Ya está, damos otra vuelta.
Pues venga, sí. Que me ha gustado.
Cada centrifugadora son 2 horas, ¿eh? No te creas tú que sales hecho polvo.
Válgame.
Oye,
Dios.
Jesús, pues nada, pues vamos a estar muy pendientes. Ya sabes de
yo
de
ya
tu
te
viaje.
He dicho, Pedro, dime. En febrero, marzo, marcho a Rusia a hacer una centrifugadora, la T5, que la acaban de construir ahora. Si quieres, te invito a que vengas a verlo. Ya me lleva Oscar al Televista y si quieres, a ti que
sí,
te gusta.
Sí, pues ya iremos. Ah, venga. Pero yo me quedo abajo, ¿eh? Yo no me monto la centrifugadora. No,
no te
yo...
metes. Pero
para montarte la centrifugadora.
Qué cobarde eres,
cobardica. No, yo me quedo.
No,
yo
aparte
digo...
que no meten a cualquiera. O sea, tienes que hacer mucho reconocimiento.
Este no es cualquiera, ¿eh?
No, pero que a mí eso no me va, ¿eh? Mira,
no, pero
en serio,
pasar
no me
normal va a ser que no.
En las barracas.
Oye, es que tienes que pasar unos reconocimientos médicos. A mí, muchas cosas.
Es como en las barracas y en los parques de atracciones. Todo sí. El tema este de las montañas rusas, etcétera, no me va.
Sin embargo, pilotas aviones.
Pero no tiene nada que ver una cosa con otra.
Bueno.
Bueno, avionetas, que son como cajas de cerillas, que ahí sí que hay que ser valiente. Que yo cuando cojo alguna avioneta, porque claro, yo piloto aviones de combate.
Con lo valiente es que es y no se atreve a meterse en la centrifugadora.
No, yo nada.
Bueno, a ver si te animas y te vas con Josué. ¿Cuándo vais a ir?
Por lo que hemos visto ahora, Pedro y yo, que le he enseñado el último mail de la Virgin... Parece ser que en 2015, pese a este accidente, pues que sigue todo...
Ese es el viaje sideral.
Sí. Pero a Moscú, ¿cuándo vas?
A Moscú voy en febrero.
Joder, qué pues frío, febrero. Macho. No lo podíamos hacer en verano.
Va, vete bien abrigado.
Es que la centrifugadora hay que pedirla con muchísimos meses de antelación, no la activan todos los días y solo es para astronautas. Joder,
Pedro, vete pidiendo días.
Febrero,
vete pidiendo días
semana.
Que Pedro, que vas con Josu.
Es el viernes. Mira, que la semana pasada en Rusia yo estaba 18 bajo cero en mi casa.
Sí, pues fíjate que bien.
En mi casa. Bueno, dentro, fuera de la calle, quiero decir.
Claro.
Bueno. Pedrito,
vale,
vete
entonces vamos
preparando
un viernes y venimos el lunes.
Salimos el viernes, bueno, yo saldré una semana antes, pero sí. va a venir pues mi madre, un par de coleguillas que he invitado, que quiero que lo vean.
Sí, sí. Y Pedro Ferraz de Retana.
Y venga, ya te he dicho, pero por 400 euros y da igual.
Muy bien,
todo.
Venga, va.
Venga.
Y lo cuentas desde allá ese día.
Que seamos testigos.
¿Qué cosas
pasan
en esta radio?
Pues tú te imaginas transmitiendo en directo.
¿Ves tú?
Ahí estamos.
Desde el Centro Espacial Ruso.
Desde el Centro Espacial Ruso, Pedro Sablov, Pedro Fernández de Retana.
Ahí está.
Pedro, Josu, gracias.
Houston, tenemos un problema. Hasta luego.